Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos y muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Leo textualmente: todos necesitamos ganar y me hubiera encantado haber terminado con un título en el Celta, pero en todo caso es un motor que me moverá siempre a regresar para darle un título a esa gente. Cierro comillas. Son declaraciones del entrenador más carismático en la historia reciente del Real Club Celta. Hablo del Toto Berizzo, que en el día de ayer concedió una extensísima entrevista al diario argentino La Nación, en donde repasaba toda su trayectoria deportiva a través de 100 preguntas, primero como jugador y posteriormente como técnico, y en donde un capítulo importante fue el Real Club Celta.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Era la peor cárcel de Eslovaquia. No había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas. Entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El Toto Berizzo es poco dado a conceder entrevistas, pero cuando las concede, dice cosas. No es ese típico profesional del fútbol con respuestas ya estudiadas, respuestas de laboratorio y con poco contenido. El autor de esta entrevista, y vaya por delante nuestra felicitación porque es una entrevista enriquecedora a más no poder, es el compañero del diario La Nación, Diego Borinsky. Le tengo al otro lado del teléfono, me imagino que en Buenos Aires. Diego, en España, buenas tardes. Ahí me imagino que buenos días todavía.
Sí, ¿qué tal? Sí, cercanos al mediodía, ya 11:30 de la mañana, en los alrededores de Buenos Aires, sí, en la localidad de Tigre. Mucha gente vive en los suburbios de Buenos Aires. La nota, en realidad, la hice hace unos 20 días y en varios tramos, ¿no? Porque las 100 preguntas llevan mucho tiempo, y mucho más tiempo buscando a Berizzo, a quien yo conocí y con quien tenía una relación más o menos cercana de su paso en River. Pero bueno, como vos decís, Berizzo ya lleva varios años sin dar entrevistas. A lo sumo da alguna noticia corta, como dio hace poco cuando se sortearon las eliminatorias, y habló para unos medios paraguayos, pero muy puntualmente sobre esos temas, ¿no? La verdad que era varios años persiguiéndolo, insistiéndole, hasta que al fin accedió.
Diego, leyendo la entrevista, esta mañana te pedíamos si existía una grabación, me decías que no, pero leyendo la entrevista y reflejando cómo Vigo dice que ha pasado 9 años de su vida y espero contar con una nueva oportunidad más en algún momento de mi vida, en esta entrevista la sensación que da es que en el corazón del Toto, Vigo y el Celta siguen teniendo un compartimento muy especial.
Sí, así es. No hay audio porque, bueno, las 100 preguntas son más o menos más de 2 horas de charla. Yo trato de hacerlas en persona, ¿no? Mano a mano con el grabador tengo audio, pero en este caso fue por teléfono porque él estaba en Madrid. Porque, bueno, su ex mujer y sus hijos viven en Madrid, entonces estaba de visita, así que, y a Buenos Aires no venía hasta por lo menos después de mitad de enero, con lo cual lo terminé haciendo por teléfono, y cuando los hago por teléfono yo voy hablando con los auriculares puestos y voy escribiendo, ¿no? Pero sí, evidentemente yo le pregunté por Vigo, es un poco su lugar en el mundo, y me dijo que sí, porque, bueno, 5 años fantásticos como jugador. Cuando yo le pregunté por los mejores equipos en los que jugó, suponiendo que era River de los años 90, me marcó Newell's, River y Celta. En otra parte, cuando yo le pregunto cómo surgió lo de ir con Bielsa de ayudante, él me dijo que, bueno, después de esas 5 temporadas en Celta, jugó una temporada en Cádiz, estaba de vacaciones en Europa, en Vigo precisamente, un año después, y ahí lo llamó Bielsa por teléfono diciéndole que le habían ofrecido la selección de Chile, que quería que fuera su ayudante. Hay otra parte que no terminó yendo en la nota porque te imaginas que yo hablo un montón, terminan siendo en crudo, no sé, unos 70.000 caracteres, 80.000 a veces, y van 45.000, 50, o sea, quedan cosas afuera. Y yo le pregunté por su salida de Celta como entrenador, que no había, si no había sido muy buena, porque yo leí que hace no mucho tiempo, cuando él ya estaba en Paraguay, supuestamente le habían ofrecido del Celta, y como que él había dicho no. Antes de eso tienen que aclarar aquel entredicho que hubo en su momento. Él me desmintió eso, me dijo que en su momento él se fue porque no se pusieron de acuerdo en lo económico. Creo que después terminó yendo al Sevilla, ¿no? Pero él me dijo que la camiseta celeste para él tiene algo muy especial, porque de hecho en los dos clubes como entrenador que mejor le fue en O'Higgins en Chile, que lo sacó campeón por primera vez en la historia, y en el Celta, donde llegó a dos semifinales y estuvo muy cerquita, ¿no?, de conseguir un título.
Un gran tipo, el Toto Berizzo. Oye, Eduardo, Diego, ponos los dientes largos. ¿Qué temperatura tenéis en Argentina?
Y ahora está por 28, 29, hace bastante calor, se viene la lluvia. No está siendo un verano súper cálido, pero bueno, es habitual en esta época que haya 30, 31, 32 durante el día.
Querido compañero, que ha sido un placer enorme charlar contigo, y vuelvo a repetirle a la audiencia, a través de internet, Diario La Nación, vale la pena leer de cabo a rabo, de la pregunta 1 a la 100, esta entrevista de Diego Borinsky con el Toto Berizzo. Diego, un abrazo muy grande.
Gracias por la llamada, le mando un abrazo.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Coincidirás conmigo, una entrevista preciosa.
Es una absoluta y una auténtica delicia, y ya no solo por cómo habla de Vigo y del Celta, sino porque la entrevista está feo, lo digamos, va a sonar a corporativista, las preguntas están bien hechas, y cuando hablas con alguien letrado, como es el caso del Toto, pues la verdad que es un gusto poder tener este ratito para hablar del fútbol y de la vida.
El Celta juega el domingo en Mérida, lo supimos anoche.
Sí, correcto, porque el partido que se había aplazado en su día por el viento, que no pudo terminar en el Estadio Romano, sí se pudo completar ayer. Finalmente, la agrupación deportiva Mérida va a ser el próximo domingo a las 4 en el Estadio Romano, el próximo rival en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, recuerdo, a partido único, después de que ayer el conjunto emeritense fuese capaz de eliminar con la necesidad de los penaltis a los alicantinos de la Nucía. Una vez finalizado el partido, Diego Merino, el entrenador del conjunto extremeño, dice que ¿por qué no van a seguir soñando? Han eliminado a la Nucía y ahora piensan en hacer lo propio con un equipo de la entidad del Celta.
Y hoy, cuando todo se antojaba muy difícil, lo hemos sacado adelante, ¿no? La gente ha estado increíble, ha sido emocionante. Y bueno, esperamos seguir dando muchas alegrías, ¿no? ¿Por qué no soñar, ¿no?, el domingo con hacer un buen partido y poner en aprietos y en apuros en primera división? Y que esto nos anime para seguir adelante y en la liga, pues hacer las cosas como las hemos hecho hoy, ¿no?
Atención al dato, Antonio, hay que remontarse 20 años atrás para recordar un partido del Celta en Extremadura. El último en concreto tuvo lugar el 4 de abril del año 1999. Este fue, curiosamente, contra aquel Extremadura que jugaba en primera división. Pero para los amantes de los buenos datos, atención a esto, la última vez que el Celta visitó el Estadio Romano de Mérida, se midió con el conjunto local, con el Mérida. Aquel partido era de primera división, no era de copa. Salió goleado el Celta por 4-0.
Aquella temporada el Celta se clasificó para la UEFA, en aquella temporada el Mérida descendió de primera división y ya no volvería a la élite del fútbol español. Antes de entrar en cuestiones de mercado, Santi, hoy entrenamiento, ¿alguna novedad?
Sí, dos buenas noticias, todavía no tienen el alta médica, pero apuntan desde el club que está muy cerca. Deri Suárez, que arrastra desde hace varios días problemas en un tobillo, y Sergio Álvarez, que recuerdo ha sido operado de menisco hace algunas fechas. Los dos se entrenan ya con relativa normalidad con el resto de sus compañeros, podrían recibir el alta médica bien pronto. Siguen al margen Junca, Iván Villar y Jorge Sáenz.
Mercado, primero salidas. Enremor se va a Inglaterra porque en Galatasaray no sigue.
Sí, tiene toda la pinta porque ya no está entrenando con el equipo que entrena Fatih Terim, que fue su principal valedor a la hora de que el turco se marchase cedido al Galatasaray.
Otro que se harta de Enremor.
Sí, bueno, no me extraña porque la verdad es que este chico ni en España, ni en Turquía, ni en Alemania, no hace amigos en ningún sitio. Tiene toda la temporada pinta, según diferentes informaciones, a que Enre Mor va a continuar en calidad de cedido, en este caso en la Championship inglesa. Se va a marchar muy probablemente al West Bromwich Albion.
Culebrón Lobotka, últimas noticias.
Las últimas informaciones que nos llegan desde Italia nos dicen que el Nápoles ha subido ligeramente su oferta hasta los 21 millones de euros, a lo que hay que sumarle algunos bonus, una pequeña cantidad que el Celta va a cobrar ahora si finalmente se formaliza la operación. La otra gran cantidad, el otro montante, lo cobraría en el mes de junio, que darían bonus en función de diferentes variables. Lo que sí sabemos desde hace varios días y que recogen todos los medios de comunicación en Italia es que el acuerdo entre el Nápoles y Lobotka está cerrado desde hace ya varias semanas. En torno a 1,8 millones de euros es lo que se va a embolsar el futbolista si finalmente cristaliza la operación.
Centrocampista argentino que milita en el fútbol mexicano, Guido Rodríguez, lo quiere el Betis, lo quiere el Celta. A mí hay, aquí hay algo que no me encaja, aparte de que haya o no acuerdo en lo económico. Guido Rodríguez ocupa plaza de extracomunitario y el Celta tiene las tres ocupadas.
Sí, porque estamos hablando de Toro Fernández, de Lucas Olaza y de Néstor Araujo. Es decir, que si hubiese operación en marcha entre el Celta y América de México para el traspaso de Guido Rodríguez, habría que deshacerse de uno de estos tres futbolistas. Todo parece indicar que ninguno de los tres en este mercado de invierno vaya a abandonar el Celta. Hablamos de un centrocampista internacional con Argentina, internacional absoluto, que juega en el América de México. Las informaciones que a nosotros nos llegan directamente desde México nos dicen que el mejor posicionado a día de hoy es el conjunto sevillano.
Operación Retorno 2. Augusto Fernández, ¿viene, no viene, está cerca, es posible?
Bueno, lo que ha contado, lo que viene contando en las últimas horas la cadena COPE es lo siguiente. Llamada la pasada semana de un alto directivo del Real Club Celta para conocer de primera mano la situación de Augusto Fernández, que recuerdo, viene de terminar contrato con el Beijing Rene en China, donde ha jugado las últimas temporadas. Al futbolista le daban los chinos hasta el pasado 2 de enero para decidir si aceptaba o no la oferta de ampliación de contrato de renovación que le habían planteado en el Beijing Rene, y definitivamente Augusto ha dicho no. Augusto Fernández, que ahora mismo aprovecha para disfrutar de unos días de descanso en su Argentina natal. Sabemos que el futbolista maneja una oferta de Brasil y sobre todo un par de ofertas muy jugosas de Estados Unidos, que son las que a él particularmente más le interesaban, hasta que, insisto, la semana pasada recibe la llamada del Real Club Celta. Para los que se preguntan, bueno, este futbolista viene de China, ¿puede tener algún problema a nivel económico? Ninguno, el jugador no tendría ningún problema para adaptarse a las necesidades económicas en la negociación con el Celta. La última palabra la va a tener Óscar García Junyent, del técnico de Sabadell. Será quien decida si Augusto encaja o no en lo que necesita el Celta, en el medio del campo del Celta, de cara al tramo final de temporada.
Y hoy has llamado muy lejos para saber cuál es la historia reciente futbolística de Augusto Fernández y cómo se encuentra, de hecho, al que a día de hoy es su último técnico.
Sí, hemos llamado al país quizá en lo futbolístico más de moda en estas últimas horas, hemos llamado a Arabia Saudí. En el Al-Shabb está entrenando Luis García Plaza, que fue el último entrenador hasta hace bien poquito, hasta hace un par de meses, en el Beijing Rene del mediocentro argentino, Augusto Fernández. Luis García Plaza, al que le hemos preguntado cómo ha visto en estos últimos días, cuando ha coincidido con el internacional argentino, cómo ha visto él, tanto física como mentalmente, a Augusto Fernández.
Bueno, Augusto mentalmente es un fenómeno, es un chaval predispuesto a todo, mentalmente un campeón, mentalmente un líder, es un tío que no solo se preocupa de él, sino del equipo, realmente es un capitán de un equipo, eso lo tengo muy claro. Después físicamente ya no es el Augusto de cuando jugaba, por ejemplo, en Vigo en banda, no tiene ese recorrido ya, es un jugador más de posición, pero que es muy inteligente en el campo, técnicamente es bueno. Para mí todavía tiene algún tiempo de fútbol y creo que es un jugador muy, muy aprovechable.
Augusto Fernández tiene a día de hoy 33 años. El próximo 10 de abril cumplirá 34, pero lo que nadie puede dudar, y por eso están muy interesados en el Celta en poder cristalizar la operación con el futbolista, es que más allá de lo que pueda proponer Augusto a nivel deportivo, sobre todo se puede convertir, como ya lo demostró en su día, en un líder, en un gran capitán dentro del vestuario. Le hace mucha falta eso a este Celta. Le hemos preguntado por la gestión del liderazgo que hizo y que parece que sigue manteniendo y que también mantuvo durante su época en el Beijing Rene. Esto dice sobre Augusto Fernández y su liderazgo el que fue su entrenador, Luis García Plaza.
Sí, en China se hizo un líder rápido. Yo creo que es un jugador acostumbrado también después de Vigo, que era ya el capitán, fue un equipo como Atlético de Madrid, donde te exigen mucho. Después en China, en la última temporada se hizo hasta capitán allí también, o sea que es un jugador que tiene ese carácter, esa jerarquía para ser un líder donde sea.
Evidentemente, si Óscar García busca un perfil diferente de futbolista a los que tienen su plantilla, Augusto da ese perfil. Otra cosa es que futbolísticamente convenza o no al técnico de Sabadell.
Sí, además en el Celta, en su buena época en el Celta, le vimos jugar en varias posiciones, le vimos como mediocentro defensivo puro, también cuando Luis Enrique, por ejemplo, decidió jugar con dos hombres flotando al mediocentro defensivo, también le vimos jugar incluso por la banda. Es un hombre que se adapta, tiene 33, camino de 34 años, evidentemente no está en su mejor momento físico, pero desde luego es un jugador que deportivamente puede aportar mucho y no digamos fuera del terreno.
Cuando el Celta ascendió a primera división en esta última etapa, hubo dos fichajes estrellas de la dirección deportiva del Celta, entonces liderada por Miguel Torrecilla: Michael Crondelli y Augusto Fernández. Augusto Fernández estuvo en Vigo desde la temporada 12-13 al mediados de la 15-16. Se marchó en el mercado de invierno en dirección al Atlético de Madrid. Es cierto que dejar al Celta a mitad de temporada causó o levantó ampollas entre una parte de la afición. Y ahora mismo esos aficionados que se sienten dolidos con Augusto Fernández y que le pitaron cada vez que tuvo que venir a Vigo con el Atlético de Madrid, pues se han expresado contrariamente a su fichaje en las redes sociales. Un solo apunte por mi parte: cerrado ya su contrato con el Atlético de Madrid, cerrado ya su contrato con el Atlético de Madrid, el 30 de diciembre de 2015, Augusto Fernández disputó un partido con el Real Club Celta. Celta Athletic Club de Bilbao en Balaídos. Se podría haber lesionado y se podría haber ido al garete su fichaje por el conjunto colchonero con una clara mejora deportiva y económica. Las comparaciones son odiosas. ¿Quién no jugó, necesitando el Celta su concurso, el pasado domingo ante Osasuna, porque está pensando en la pizza napolitana? Las comparaciones son odiosas. Hay algunos que caen de pie y otros a los que se les perdona absolutamente todo.
¡Zas! ¡En toda la boca!
Gerard Piqué, hola Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando a la Davis, ayer jugando
que gana España, ¿no, Piqué? Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gana España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Dos de los nuestros jugaron ayer y la verdad es que no le fueron nada bien las cosas ni a Celta B ni a Pontevedra. Vamos por partes. Partido aplazado del mes de diciembre que se jugó ayer en Barreiro, duelo de filiales, Celta B 0, Real Madrid Castilla 1. Final de la primera vuelta para el filial, ubicado en la 18ª posición, o sea, antepenúltimo, con 19 puntos, en zona de descenso, a 3 del play-out, a 4 de la salvación, nueva derrota en Vigo, ejerciendo como local del Celta B y su técnico Jacobo Montes, que en la sala de prensa de Barreiro decía estar entero, aunque preocupado, más que por su situación personal, por la marcha del equipo.
O entrenador que, o adestrador que piense que su puesto está cuestionado, que se marche para casa, porque estás cuestionado desde el primer día que te contrata un equipo, porque te va a valorar por los resultados, y desgraciadamente no te valoran por el teu trabajo, ¿no? Eu non me olvidei de adestrar, adestro, eu o decía outro día nunha ronda de prensa, eu creo que estou adestrando mellor este ano que o ano pasado en Coruxo, porque creo que son mellor adestrador que o ano pasado. E miras os resultados e dices ti, joder, estás a 4 puntos da salvación, bueno, estás entrando ao filial, que é algo distinto, vale, pero te das conta que os contextos son moi cambiantes, que o que vale para un equipo non vale para outro. Bueno, eu o que te decía, conciencia tranquila, mentalidad tranquila, ánimo para chegar mañán, animar aos xogadores, porque o domingo volvemos a ter outro partido moi importante para nós e seguramente que vamos a quitar adiante.
Perdió el Celta B y perdió anoche en Pasarón, cerrando ya su periplo por la Copa del Rey, el Pontevedra. 0-2 ganó el Ibiza, que se enfrentará este fin de semana al Albacete. Para el Pontevedra se cierra su etapa copera, aunque su técnico Carlos Pousto reconocía que tenían ilusión por haber pasado.
Y yo creo que teníamos mucha ilusión, ¿no? Por pasar esta eliminatoria. No ha sido posible. Y bueno, pues desearle ahora a Ibiza que llegue lo más arriba posible en la Copa del Rey, ¿no? Por lo menos puede decir, joder, nos ha eliminado el campeón, ¿no?
Nueva derrota del Pontevedra, sumido en una mala racha de resultados, algo que es obvio, le preocupa a su técnico.
Cuando tú tienes, no tres, una sola derrota y que no estás preocupado, joder, estás mintiendo. Los entrenadores estamos preocupados permanentemente hasta ganando, ¿eh? Y decir lo contrario es mentir. Evidentemente estás más preocupado. Pero yo siempre digo lo mismo, que ha habido partidos que igual haciendo más errores hemos ganado y otros que igual no hemos cometido, los hemos perdido. Y eso es una tónica general en el mundo del fútbol, ¿eh? O sea, no creas que es denominación de origen Pontevedra, no.
Gustavo Falque, presidente del Coruxo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Definitivamente, y tras los resultados coperos producidos y registrados en la noche de ayer, su partido contra el Pontevedra, Campo do Bao, próximo domingo, 4:30 de la tarde, ¿es correcto?
Sí, así es. La verdad es que, bueno, es una pena que el Pontevedra haya quedado eliminado, pero de esta manera se cumple el reglamento y podemos jugar el domingo.
Egoístamente me imagino que a ustedes les viene mejor jugar, y hablo de taquilla, les viene mejor jugar el domingo que no haberlo hecho por la clasificación del Pontevedra el miércoles de la próxima semana a media tarde.
Sí, la verdad es que por la semana Vigo es una ciudad industrial, todo el mundo tiene compromisos de trabajo y colegios y todo esto, y nos viene mejor jugar el domingo. Pero bueno, sabíamos desde un principio que el calendario estaba así, que era un domingo destinado a los que tuvieran que jugar Copa. Lamento que el Pontevedra no haya conseguido pasar, pero bueno, a nosotros, ya que esto está puesto así, realmente nos viene mucho mejor el domingo.
¿Les viene bien el domingo también porque en sus previsiones, Gustavo, espera mucho aficionado granate en Coruxo?
Yo espero que venga gente de Pontevedra a Coruxo, pero también espero que muchos aficionados vigueses y de Coruxo pues vengan a ver a nuestro equipo, porque la verdad estamos jugando muy bien y necesitamos también su apoyo para superar a un Pontevedra que tiene un fenomenal equipo.
Y no sé si hasta el momento se está valorando en su justa medida la campaña que están realizando. 27 puntos es un buen balance, lo registrado hasta ahora para un equipo que, recuerdo puntualmente, hasta estuvo ocupando zona de descenso, pero que ahora mismo intenta asentarse en la zona media, que es el gran objetivo del Coruxo todas las temporadas en Segunda B, no pasar problemas, o que los problemas estén bastante más atrás en la tabla.
Sí, la verdad es que nosotros sabíamos que el comienzo de temporada iba a ser un poco difícil, porque bueno, habíamos cambiado bastantes cosas este verano y los jugadores, mientras se adaptan, no se adaptan a un estilo y órdenes nuevas en la confección del juego, pues siempre, bueno, pues tienes dudas, ¿no? Pero bueno, a partir de octubre ya el equipo empezó a jugar un poco como se quería, como se pretendía, y en estos momentos yo creo que ya está muy asimilado, está muy conjuntado y en ese sentido estamos contentos, sí.
Aprovecho que le tengo al otro lado del teléfono y antes de despedirle, en pleno mercado de invierno, un mercado al que suele acudir el Coruxo, es cierto que ya han incorporado a Aitor Aspas, ¿podemos esperar más novedades de aquí a final de mes?
Sí, nos queda una licencia sub-23 y tenemos una o dos posiciones que, si lo que hay en el mercado realmente nos gusta, pues incorporaríamos a ese jugador. pero bueno, en sub 23 no es fácil poder fichar porque el mercado es muy limitado y bueno, pero vamos a ver qué es lo que hay disponible y si hay algún jugador que nos apetezca y que pueda cubrir alguna de esas dos posiciones que podríamos intentar reforzar, pues lo haremos.
Gustavo Falque, presidente de Corusio Fútbol Club, como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros, Antonio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
15:54, noticia que nos llegaba esta mañana a nuestra redacción. Hay fecha para el espectáculo deportivo protagonizado por los Harlem Globetrotters en la ciudad de Vigo. Será el próximo 14 de mayo, una gira que en España engloba, además de Vigo, las ciudades de Málaga, Valencia, Madrid, Mallorca, Sevilla, Valladolid, Gijón, Bilbao y Barcelona.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y estamos a dos días para que Pontevedra, concretamente el circuito de la Illa das Esculturas, acoja a una nueva edición del Campeonato de España de Ciclocross. Sábado y domingo, 820 ciclistas inscritos. Y Pontevedra, que sigue haciendo méritos porque el objetivo es poder traer para España el Campeonato del Mundo de Ciclocross de la temporada 24-25. Seleccionador gallego Guillermo Sande, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estos son palabras mayores, pero ¿es posible que Pontevedra, si sigue haciendo las cosas bien y con este circuito, pueda coger ni más ni menos que un Mundial?
Pues sí, lo que pasa es que nos quedan muchos pasitos aún por andar. La verdad que los que llevamos hechos hasta ahora han sido buenos y ahí estamos, con la meta lejos aún, pero en el buen camino.
Bueno, vamos a lo más inmediato. Campeonatos de España. ¿Cómo llega Galicia a esta cita? ¿Con qué ilusión, con qué objetivos, con qué metas, con qué opciones, en definitiva, Guillermo?
Bueno, las opciones como todos los años, luchar por los podios. Tenemos la gran suerte de que tenemos una base muy sólida. Año a año estamos metiendo corredores de la base a categorías superiores que están ahí y estamos mejorando la base. Gracias, sobre todo, gracias a los clubs que hacen carreras, a los clubs que tienen estos chicos que se dedican a ellos y a todo el esfuerzo que ponemos la federación para que el ciclocross siga teniendo el nivel que tiene en España.
¿Dónde crees que podemos, en qué categorías crees que podemos brillar más este fin de semana?
Bueno, brillar en la sub-23 brillaremos con corredores gallegos, tanto con Canal como con Iván Feijó, que es el actual campeón de España. En Junior tenemos ahí el actual campeón de la Copa de España, que aunque sea un Junior de primer año, va muy bien, es un chico muy tranquilo y que sabe ir rápido. En la sub-23 nos puede dar la sorpresa este año Adrián Barros, que anda muy bien, aunque no preparó el ciclocross porque está con la carretera ahí al 100%. Y en cadetes y masculino, femenino y en Junior, pues es una opción muy genérica, porque las demás selecciones vienen este año muy bien cargaditas.
No me has dicho nada de las pruebas reina, de las categorías reina.
De la categoría élite.
Élite.
La categoría élite. Bueno, la categoría élite siempre es eso, categoría élite. Ahí tenemos ya especialistas importantes. Nosotros llevamos a un corredor seleccionado que es Saúl, que siempre ha estado en el top 10, y yo creo que este año, aunque no ha hecho ninguna prueba fuera de España, que lo va a hacer bien. Es muy complicado, ¿eh? La categoría élite, estamos hablando de que incluso van a venir a correr corredores que están en el campo profesional en carretera, porque es un circuito que les gusta y ahí lo tenemos difícil, pero vamos a dar guerra, desde la vuelta 1.
Un circuito renovado, un circuito con una cuerda de 3,1 kilómetros, la presentación de estos Campeonatos de España esta mañana en Pontevedra con el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores, con el presidente de la Española José Luis López Ferrón, que a nuestro equipo, a Galicia, le vaya lo mejor posible. Seleccionador, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, por estar siempre ahí animándonos.
Guillermo Sande, en sintonía COPE, recuerdo que la programación de estos campeonatos abre el fuego el sábado a partir de las 9 de la mañana. Doble sesión el sábado, matinal y vespertina. Por la tarde, categorías cadete masculina y junior masculina. El domingo serán las carreras de sub-23 élite y sub-23 femenina en la categoría élite masculina. Esta prueba a la 1:30 de la tarde en el circuito de la Illa das Esculturas en Pontevedra. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Rodrigo Rodríguez y Nacho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo, feliz sobremesa para todos.